Deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web, o si lo prefieres, estés donde estés, a través de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. 2:30 hasta las 3, como siempre, tratándote de contar toda la actualidad del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora y José Manuel Segarra en la redacción, y con Javi García a los mandos técnicos. Recibo un saludo de quien te habla en nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Es miércoles 23 de enero y el Valencia tendrá que remontar en Mestalla el próximo martes frente al Getafe si quiere estar en el sorteo de semifinales de la Copa del Rey. Porque ayer cayó con la Unidad B por la mínima en Getafe, gracias a un gol de Jorge Molina y a la incapacidad, una vez más, ofensiva de un Valencia que apenas disparó un par de veces entre los tres palos. Mal partido, poca personalidad y, de nuevo, varios futbolistas señalados por su bajo rendimiento. Marcelino, al acabar el encuentro, reconocía que su equipo tan solo estuvo presente durante la primera media hora de juego.
Tendríamos que jugar como los primeros 30 minutos, pero buscando más finalización y luego tener acierto. Si jugamos como el resto del partido, tenemos pocas opciones contra un equipo muy complicado que defiende muy bien y que, como sus números y sus estadísticas dicen, son el segundo equipo que menos goles encaja de primera división. Nos va a exigir muchísimo en ataque, precisión, atrevimiento, profundidad y acierto. La eliminatoria está complicada.
Por si fuera poco, los Getafe-Valencia se han convertido en partidos de alto riesgo y ayer no fue menos, tanto dentro como fuera del terreno de juego, con cruce de acusaciones, incluido entre ambos técnicos. Enseguida lo escuchamos y, como siempre, lo analizamos todo aquí en Deportes COPE. Antes, en el Levante, Zamora, la noticia está también en la Copa. Lleva días el club azulgrana, lo venimos contando en la sintonía de la cadena COPE, peleando en los despachos el caso Chumi, y de momento la justicia no le da la razón.
Efectivamente, no le da la razón. A las 10, lo hemos contado en el boletín informativo de la cadena COPE, el TAT desestima, le deniega la suspensión cautelar al Levante de la Copa del Rey. El Levante hace un rato ha recibido la notificación oficial por parte del TAT en el que confirma esa noticia, le deniega la suspensión cautelar, pero le explica al Levante que no entra en el fondo de la cuestión. Es decir, ni entra en saber si fue alineación indebida la colocación de Chumi en el once inicial en el partido de ida de esos octavos de final, ni si está dentro o no del plazo después de la reclamación del Levante presentada ante el TAD y poniendo de ejemplo esa reclamación de la FIFA sobre la Federación de Bolivia y dos partidos clasificatorios para el Mundial de Rusia, en la que es verdad que había prescrito el plazo, pero la FIFA, aunque había pasado, le dio la razón y suspendió a Bolivia con esos dos partidos perdidos. Así que ahora mismo se abre un periodo de incertidumbre, diría yo, y sobre todo largo. El Levante ya no va a jugar, obviamente, los cuartos de final de la Copa, que era lo que quería.
Es un tema de pasta ahora.
El TAD, efectivamente, el TAD ha dicho que lo va a estudiar. Veremos cuándo. Ayer Alcalá y Fouto venían informando a la cadena COPE. Se puede demorar varias semanas, incluso meses, la historia del TAD. Y como dijo Tebas, que no da puntada sin hilo, el mismo día que saltó esta historia, todo parece que puede acabar en una indemnización económica. La otra vía es la justicia ordinaria. Es verdad que el Consejo de Administración tenía previsto reunirse ya de hace tiempo esta tarde, que pueden pasar de puntillas por el tema, pero no se puede tomar una resolución hasta, primero, leerse bien la resolución del TAD y luego saber qué va a pasar con la decisión de este Tribunal del Deporte.
Luego ampliamos y cerramos la portada con baloncesto esta noche. Ya lo sabes, vuelve la Eurocup y, como siempre, el mejor sitio para vivirla es Tiempo de Juego.
El líder juega en COPE.
Se lleva la chapa y la pintura de Mike Tobey.
Este miércoles, a partir de las 7 menos 5 de la tarde, Estrella Roja, Valencia Básquet. Con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Nacho Herrero.
Trabajador, como siempre, currante.
Vívelo a través del 92.0, cope.es/Valencia y en la app de Tiempo de Juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
¡Invencible!
Segarra, última hora de Valencia Basket.
Está nevando en Belgrado, pero vaya, eso no tiene nada que ver porque, evidentemente...
Segarra, y en Valdeñares también, ¿eh?
Sí, bueno, sí, hace mucho frío.
Claro.
Que les Segarra, espera una...
¿Tú te crees? Uno viene, se lo prepara por la mañana. Oh, sí. Llega el momento de triunfar en la antena y le comparan Belgrado con Valdeñares. Es una cosa...
Yo prefiero Valdeñares.
¿Eh? Sí, yo también. Pero bueno, habrá que informar, ¿no? De cuál es la situación allí.
Bueno, ayer jugaron con las bolas, tirándose bolas de nieve los jugadores de Valencia Basket.
¿Pero el pabellón es cubierto o no?
El pabellón es cubierto. Ah, vale. La sala Pionir.
Ah, se está dando el detalle que ayer jugaron con las bolas de nieve los jugadores de Valencia Basket. Desde aquí, desde Valencia.
¿Pero jugaron aquí?
De Belgrado,
a Fremónicos. A tirarse bolas.
Que no ha tenido infancia.
Voy a Dulevich al
¿Dubi, Dubi?
Sí, señor. La sala Pionir es donde se juega el partido, que es una de las míticas, o uno de los míticos pabellones.
La pared esa frontal.
No, no vengas a sumar. No. Es el momento de
ser. No es la del frontón.
Eso es en Bilbao. Dale.
Se espera que haya un llenazo, 8.000 personas. El dato más importante de este partido es que si Valencia Basket gana esta tarde-noche en Belgrado, ya estará clasificado para los cuartos de final matemáticamente, a falta de dos jornadas para que acabe el top 16.
¿La puede ganar?
La Eurocup es el máximo favorito.
Es el máximo
para
favorito,
sí.
No hay duda.
Sí.
Vale, vale. No, es que estoy pensando en la Europa League del Valencia, que también se centra en esta competición, y tú ves los rivales y dices, entre los de la Premier, los de la Bundesliga, los del Calcio, los españoles, el Valencia no es el favorito. Veo que en la Eurocup la racha del equipo de Chaume Ponsarnau es imparable.
A día de hoy solo hay tres equipos que lo han ganado todo en el top 16. Uno es Valencia, el otro es Moraván Andorra, y el tercero es el Asvel Villerban, que viene de estar con Valencia Basket del grupo anterior.
Un clásico.
Están los 12 que tiene a su disposición Chaume Ponsarnau en perfectas condiciones para jugar, incluido Sergi García, porque finalmente Guillem Vives se quedó en casa. Tampoco está Fernando Sanemeterio. A día de hoy, si se cerrara este top 16 de la Eurocup, el rival de Valencia Basket en los cuartos de final sería el Mónaco.
Una competición seria, que ya está el cuadro hecho y todo. El Valencia tiene que sortear, si se clasificase, también las semifinales de la Copa del Rey. Esto es una cosa inaudita, lo que está pasando con la Copa del Rey en este país. Sí. Es que no tiene ninguna trascendencia, ninguna emoción. Es todo el rato yendo ahí a las Rozas a hacer el sorteo. No tiene mucho sentido. ¿Qué ha dicho el coach?
Ha dicho que el rival es peligroso, que el recinto también, y que les va a poner las pilas el hecho de jugar en una sala como la Pionir esta tarde.
Sabemos que el reto es enorme, es muy grande, pero también sabemos que el premio es muy grande. Sabemos que vamos a una pista que si las cosas van mal, te pueden ir muy mal, ¿no? Y estos 17 puntos pueden convertirse en insignificantes. La clave es vivir todo lo que se tiene que vivir en un partido como este, y adaptarse a las circunstancias, estar hábiles en aprender durante el partido y sobre todo no perder la cara al partido, estar concentrados y estar centrados.
Recuerdo la cita esta tarde-noche en el Tiempo de Juego de la cadena COPE a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web, o si lo prefieres, en el móvil, al alcance de tu mano, en la aplicación de Tiempo de Juego para dispositivos móviles. Abres la aplicación, te la descargas si no la tienes, que yo creo que la tiene todo el mundo, es gratuita. Abres el menú, buscas emisoras, Valencia, le das al play y escuchas la narración de José Manuel Segarra con este Estrella Roja Valencia Basket. 2:39, hechas las presentaciones, al lío. Esto es Deportes COPE más Valencia. Bienvenidos, 30 segundos y arrancamos.
Atalanta Joaquín Costa, tu gimnasio de vanguardia sigue mejorando para ti. Hemos renovado totalmente nuestras instalaciones con la última tecnología fitness para seguir siendo tu mejor opción en el centro de Valencia. Apúntate y llévate la matrícula gratis. Infórmate en atalantaclub.com o en el 963-951-376. No dejes pasar esta oportunidad. Plazas limitadas. Last night these two bouncers and one of them's alright, the other one's a scary.
Deportes, COPE, más Valencia.
Estar informado.
Veinte son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde. Retomamos la información del Valencia Club de Fútbol. Vamos con la última hora con noticias y enseguida entramos de lleno en el chau chau, que diría aquel, lo que la gente quiere. El debate, la opinión en torno a lo que anoche vivimos en el Coliseum entre el Getafe y el Valencia con la victoria por la mínima del conjunto de Bordalás. 1-0 gracias al gol de Jorge Molina, que deja complicada la eliminatoria, el pase a semis para el Valencia. Pero antes, como digo, noticias, empezamos por la última hora. Recuerdo la cita importantísima para el Valencia el sábado, 9:45 en Mestalla, frente al Villarreal. ¿Con qué novedades, Villarejo?
Bueno, el equipo tiene hoy jornada de descanso, no vuelve hasta mañana a las 6 de la tarde a trabajar en la Ciudad Deportiva de Paterna y estamos hoy pendientes de la enfermería y de dos hombres. Primero, Gonzalo Guedes, ya lo destapó el otro día, el lunes pasado, Marceino en rueda de prensa. Hoy ha viajado a Portugal para recibir, digamos, el alta médica por el doctor que lo operó en Oporto. A partir de mañana ya va a comenzar una nueva fase de recuperación, así que está próximo también, como aventuró el propio Marcelino. Su vuelta se espera para el partido del Barça, que pueda estar ya el futbolista portugués del Valencia. Y de Kevin Gameiro, que ayer salió con muletas del estadio del Coliseum ante el Getafe. Es cierto que al llegar ya a Valencia, me cuentan, al aeropuerto, ya había abandonado las muletas. Hoy se le ha practicado una ecografía, pero parece ser lo famoso de siempre. El hematoma no ha dejado ver.
Es un golpe, no es una torsión.
No es esguince. Es una contusión.
Lo he vivido in situ con un chaval la temporada pasada. Una entrada durísima, una entrada lateral, que te coge con el pie medio apoyado, medio en el aire, y el golpe, la contusión en sí, hace que en el momento veas las estrellas y que no puedas apoyar. Pero no tiene por qué haber afectado por las imágenes al ligamento y por lo que decían anoche al acabar el partido. Pero en el momento tienes que pedir el cambio. Y luego es cierto que pues un par de días de reposo, tratando el pie, y vamos, justito para el sábado, pero que si quisiera forzar, seguramente podría jugar.
Pues en eso estamos, que la ecografía no ha dejado ver más allá por el asunto del hematoma. Mañana, en principio, si sigue igual, se le va a hacer una resonancia magnética, que eso sí ya llega al diagnóstico final, pero lo que tú contabas, en el club de lo que hablan es de una fuerte contusión en la zona alta del tobillo, ni siquiera es en el tobillo, así que se descarta el esguince. Y todo depende de, como siempre, del umbral de dolor también del futbolista y de cómo se encuentre mañana. A día de hoy es seria duda para el partido del sábado. Marcelino, contarías con solo dos delanteros para el partido ante el Villarreal.
Hoy a bola en Portugal ha publicado el interés de Rio Ave en Aderlan Santos. Tiene información de primera mano, como siempre, en torno a este futbolista, José Manuel Segarra.
Sí, es verdad que están interesados, pero no hay acuerdo, ni parece que vaya a ser sencillo, sobre todo porque han de darse una serie de pasos antes de que Aderlan Santos se pueda comprometer con el Rio Ave o un equipo de la talla, más o menos, de un equipo de la media tabla de Portugal. Primero porque el Rio Ave tiene unas condiciones económicas muy, muy, muy escasas que le hacen no poder competir, en este caso, con jugadores como Aderlan Santos, que futbolísticamente será lo que será, pero está cobrando 1 millón de euros en el Valencia, absolutamente ni en sueños, para el Rio Ave. Así que lo que nos cuentan desde Portugal es que el planteamiento podría ser el siguiente: negociación abierta para rescindir el contrato de Aderlan Santos con el Valencia, es decir, que el Valencia le pagara, ya veremos qué parte del contrato que le queda a Aderlan por percibir, año y medio todavía de contrato, que por tanto, con esa indemnización, esa buena indemnización, ya pueda negociar con quien quiera que le pague mucho menos de lo que estaba cobrando en el Valencia, y eso sí, que los clubes se pongan de acuerdo para compartir derechos económicos del futbolista por si hubiera un hipotético y futuro traspaso dentro de, no sé si, meses o años. Esa es un poco la filosofía en la que se trabaja ahora mismo para tratar de dar salida a un jugador con el que no se cuenta para nada, como es Aderlan Santos.
Conocidas las noticias, vamos al jaleo, y nunca mejor dicho, porque los Getafe-Valencia siempre vienen calentitos en las últimas temporadas, también en la competición doméstica, y como no podía ser de otra manera, jugándose un pase a semifinales. 1-0 ganó el Getafe en un mal partido del Valencia. El Valencia dominó la primera media hora, un dominio estéril, porque apenas creo inquietó la portería de Chichisola, apenas ocasiones, apenas en las inmediaciones del área. El Getafe se replegó, le dio la pelota al Valencia, le dijo ten tú la iniciativa, y al Valencia le cuesta mucho atacar en estático, lo vimos otra vez en el día de ayer en el Coliseum. Con muchas rotaciones, la información lo primero en COPE, la instrucción por parte de la dirección al entrenador era, antes de esta eliminatoria, incluso en la de Gijón contra el Sporting, la prioridad donde te vas a jugar los cuartos es en la Liga, en Balaídos y en Mestalla contra el Villarreal, y lo que tienes que ahora anteponer a clasificarse, pasar de rondas, es ascender en la clasificación liguera, acercarte cuanto antes a los puestos europeos. ¿Esto qué significa? Pues que ya lo vimos en el partido de vuelta contra el Sporting de Gijón, donde el Valencia estaba en el alambre, y lo hemos visto en el partido de ida en el Coliseum. Lato, Bezo, Diakabi, Bas en el mediocampo, Ferran, Kangin, Gameiro. Sí, pero Chaume es que además es como es lo positivo, es que para mí Chaume tiene nivel de portero titular de primera división, no por encima de Neto, que se está confirmando como el fichaje más regular de las últimas temporadas del Valencia Club de Fútbol, regular en lo positivo digo, pero hablo del resto que no está dando el nivel, Segarra. Bien. Es que Lato no está dando el nivel. Es que Bezo hace años que no da el nivel. Diakabi es una montaña rusa. Con viento a favor es un buen central. Con alguien al lado que lo asesore, con un equipo arropado, con un equipo bien a nivel defensivo, es un central aseado. Pero es que decíamos lo mismo de David Navarro, si os acordáis, en la época que era pareja de Ayala. Cuando David Navarro estaba acompañado de Ayala, decíamos, oye, qué chaval, qué progresión, qué central. Cuando David Navarro ya no estuvo con Ayala y tuvo otros centrales, otras parejas que no eran del mismo nivel, pues David Navarro era un buen central, pero ya no era de un primerísimo nivel de Liga de Campeones. Y se demostró que tuvo que salir del Valencia. Diakabi le está pasando lo mismo. Es que Bas es un buen recambio, pero se está confirmando esta temporada que más allá de que juegue en cuatro posiciones diferentes durante el campeonato, es que no es un jugador para tener continuidad, galones en el centro del campo. En el centro del campo, sobre todo. Todavía pegado a banda de lateral de interior, pues tiene menos protagonismo, menos incidencia en el juego, pero en el centro del campo está demostrando que es un jugador, pues eso, también la gente tiene que saberlo, de 5 o 6 millones de euros, que no has peleado con nadie este verano para fichar a Bas, que no era un jugador que te llevabas libre, que acababa contrato y que estabas adelantándote a tus rivales, no, que has ido allí tranquilamente y has dicho, ¿cuánto queréis? 5, 6 y te lo has llevado, y no has tenido que pelear con nadie que pusiera 10. Esa es la realidad, igual que la de los chavales. Es que Messi con 17 años vivía a la sombra de Ronaldinho, de Deco, de Eto'o, de Xavi, igual que Iniesta. No tenía que tirar del equipo. Messi, que Silva con 17 años se fue a Eibar y luego se fue a Vigo y tuvo un par de cesiones. ¡Silva! Kangin, que es un talento innato, es un chico con un don, es un chico con una zurda, es un chico con unas condiciones espectaculares. No puede salir ayer a Getafe que la gente piense que va a ser el futbolista que resuelva la eliminatoria para el Valencia. Y más cuando le pone Bordalas a un perro de presa, como es Damián, que se las sabe todas y que desde el minuto 1 hasta el 93 se tiró todo el partido desquiciándolo. Y Kangin se tiró la primera parte advirtiendo, alertando al árbitro y al asistente, y desquiciado. Y aún así se llevó una agresión, se llevó faltas, se llevó entradas. Y Ferran igual. Ferran hizo un muy buen partido en el ratito que jugó en Balaídos contra un equipo muerto como el Celta, marcó un golazo, hizo una buena segunda parte contra el Sporting, pero Ferran no se puede echar el equipo a sus espaldas. Tiene que ser de chispazos, con viento a favor, cuando las cosas van bien, para que esa inercia le haga crecer. Y ayer el Valencia jugaba con este 11. Entonces, es lo que hay. ¿Que le tiene que dar para competir al Getafe? Hombre, pues el Getafe de momento está por encima de la clasificación y ayer juega con su 11 titular. Pues oye, nos guste más o menos, el equipo grande es el Valencia, el pequeño el Getafe. Pero la realidad es esa. ¿Yo a qué me agarro? Y enseguida abro el tiempo de opinión. Yo me agarro a Mestalla. Que ayer el Getafe son 7.000. 7.000. 7.000 jugándose el pase a semis. En su casa. Mestalla. ¿A poco que la gente que sé que va a ir, porque como dice Villarejo, como dice Segarra, le pese lo que le pese al club, la gente se ilusiona con la Copa? Y a poco que vaya la gente, serán 40.000 el martes. Yo me agarro a Mestalla, porque Marcelino va a mantener el mismo 11. El mismo once. Un retoque quitará a Mina y meterá a Rodrigo. Si Gameiro está entre algodones, pues tendrá que jugar con Rodrigo y Mina, porque no tiene más. Pero será el mismo 11, el mismo. Igual mete a Bas Bezo de lateral, pero poco más. Va a jugar con lo mismo. Y lo que hay ahora mismo es lo que estamos viendo. Que el Valencia en la segunda parte se va haciendo pequeño, se va haciendo pequeño, se va haciendo pequeño, y al final el Getafe tiene 6 claras. 6. ¿Qué dijo el vestuario, Villarejo? ¿Qué dice Chaume?
Bueno, pues más o menos lo que acabas de decir tú, que todo queda abierto para la eliminatoria en Mestalla, así que el vestuario empieza ya haciendo un llamamiento a la afición.
Esperábamos sacar un mejor resultado, ¿no? Veníamos con el ánimo de sacar un buen resultado. No ha sido posible, pero la eliminatoria está abierta y bueno, confiamos en remontarla al Mestalla. Veníamos con el ánimo, ¿no?, de seguir con la racha de victorias, ya que llevábamos 2 victorias seguidas, pues queríamos sumar una tercera. No ha podido ser, pero como te digo, confiamos en dar la vuelta al Mestalla.
El partido, como decíamos en la portada, ya venía marcado por la polémica en la previa, con las declaraciones de Marcelino, que allá cada cual como las quiere interpretar. Es cierto que la relación es mala entre los dos cuerpos técnicos, porque a los hechos nos remitimos. En el partido de la primera vuelta, recuerdo que Damián Suárez y Antunes hicieron bajar a Rubén Uría, el segundo entrenador del autobús, y no llegaron a las manos de milagro, ante la situación que se dio allí a la puerta del autobús del Valencia. Como comprenderéis, después de esa situación no creo que los cuerpos técnicos sean muy amigos, los dos vestuarios. Rodrigo se fue a por Damián Suárez al acabar el partido otra vez, lo que pasa es que las cámaras no lo sacaron. Pisotón de Damián Suárez a Kangin Lee, codazo, creo que es de Jorge Molina a Diakabí, codazo feo, digan lo que digan, de Jorge Molina a Diakabí. El gesto del llorón, del preparador físico, del cuerpo técnico de Bordalás, gesto del llorón hacia el banquillo del Valencia con el gol de Jorge Molina. La cosita está, no se saluda, ¿no? Bordalás no le saluda a Marcelino, no lo espera para saludarlo al comienzo del partido. Oye, cada cual tendrá sus razones, pero que insisto, que a los hechos nos remitimos, que es un partido caliente. No sé cómo visteis vosotros, quiero escucharos a vosotros más que a los protagonistas, porque ya lo hemos escuchado todo. Quiero escucharos a vosotros, Segarra, Villarejo, Zamora, lo deportivo, lo extradeportivo, cómo veis la eliminatoria, el planteamiento.
A mí me parece que el Valencia ayer se disfrazó de Coliseum. Es decir, de equipo triste, equipo gris, que es un poco la imagen que ofrece ese campo. Yo no sé, siempre pienso, cuando veo el Coliseum, tanto allí en directo como si no por la tele, que es un campo ideal para jugar como visitante, porque no hay presión, porque la gente está lejísimos, porque los pocos que van tampoco animan. Durante la primera media hora solo se oía por la
Casquero dice lo contrario, dice el que está acostumbrado es el Getafe. Fíjate lo que dice Casquero, que sí, es azulón, ¿eh?
A mí
dice,
me llama la atención
dice,
también.
Dice, si el que está acostumbrado es el jugador del Getafe a este ambiente, y el que no está acostumbrado es el rival, que se acomoda, que se duerme.
Pero de todas maneras, yo hoy estaría más preocupado que ayer si soy Marcelino, porque lo de otros días ya lo habíamos visto, es decir, el que el rival era el mejor, el portero rival era el mejor, que no había acierto, esa película la habíamos visto. La de ayer, en contadas ocasiones esta temporada, no siempre, y a mí me dejó bastante preocupado.
Ayer el único clavo al que se puede agarrar para justificar lo injustificable ¿a es que es una eliminatoria y que bueno, de perdidos al río el 0-0 no era muy malo.
Yo creo que me está.
Lo digo por la falta de personalidad
ya, pero es que es del un equipo. Es un equipo que no hace nada en el partido y que sorprendentemente sale bien. O sea, los primeros 15-20 minutos de Valencia son bastante dignos. Está bien en el campo.
Para mí, yo creo que...
Pero a partir de ahí...
Si recuerdas el Molinón, tampoco fue un partido para tirar muchos cables.
No, claro que no.
Pero,
Molinón, te digo una cosa. Los primeros 15 minutos del Molinón son infinitamente mejores que los 15 minutos del Coliseum, porque sí, tienes 3 claras de gol.
De
¿tres?
Gol, claro.
Es que ayer, nada. Recordadme una clara.
No, lo digo no, todo esto
ni
porque...
Clara,
dices,
ni oscura.
Nada.
¿A qué me agarro? A Mestalla. Como
yo
el
me agarro a Mestalla.
Como la,
yo es me que agarro a Mestalla.
Lo único...
Porque Mestalla le tiene más ganas casi al Getafe que el propio Mestalla, claro, que ya le tiene ganas.
Yo estaba pensando en eso. Fíjate, yo ayer pensaba...
No, pero Mestalla con el equipo de ayer, al Getafe titular, no hay nada.
Un equipo con poco fútbol, ostras, vamos a cogernos a jugar al fútbol del Getafe. Quiero decir, a ímpetu, a ganas.
Bueno, pues ahí tengo que decir que las estadísticas dicen que fueron, creo que 18 faltas del Getafe, 16 del Valencia. Es que en la Liga fueron 23 del Getafe, 8 del Valencia, y ganó el Valencia. Pero quiero decir que ayer sí que hubo una igualdad en cuanto a la fricción, arriba a disputar.
Pero no fue causa-efecto, es decir...
Ah, no, tal cual.
No
ganaste la
nada.
Batalla.
No provocó nada.
No ganabas las batallas.
Y que una cosa, el gran objetivo que nos vendieron antes del partido era marcar.
Sí.
El Valencia tenía que marcar, sí. Vale, de acuerdo. Hay que chutar. Es que el Valencia no. Ayer fue endeble total. Daba la sensación de que no tenían en cuenta que es que tenían las semifinales ahí a la vuelta de la esquina. A mí me pareció un Valencia de vuelta a las andadas.
Preocupante el nivel de la unidad B.
Sí.
O sea, lo de Bezo ya lo sabíamos, pero por ejemplo, el Lato esta temporada no está bien. Lato está teniendo oportunidades. Es que a mí los que dicen, no, es que no tengo continuidad, es que me falta ritmo, es ya, que me pero... pone y me quita. Oye, sabías a lo que venías. Tienes al lateral izquierdo de España siendo titular. Cuando juegues tienes que salir y demostrar. Además, que lo que has demostrado hasta el momento.
Pero,
esta temporada, Lato está mal. Es que Bas ya lo hemos dicho. Es que Cheryshev, es que el partido de ayer, los 20 minutos de Cheryshev, son para que no vuelva a jugar. Es que Gameiro...
Ya, pero el sábado jugará,
Gameiro,
¿verdad?
¿Visteis la primera disputa de Gameiro al espacio con Jené? ¿Le tiene miedo? Frena dentro del área y se excusa y le dice a Mina, porque la pelota creo que acaba en saque de puerta, o sea, no saca ni el córner. Se excusa, mira a Mina y le hace, llega. Veo la repetición, Gameiro no levanta la cabeza, quiero decir, en ningún momento mira para decir, no está Mina, me la juego yo. Le entra el miedo con Jené. Esa es la realidad, e insisto,
los niños... Pedazo de central, ¿eh?
Sí, pedazo de central. Y los niños, insisto, los niños, la gente, no podemos estar encumbrando, bajando a los infiernos, los niños no te van a ganar estos partidos con viento en contra. Yo a Kangin, la última contra, Kangin el pobre ya estaba reventado y también frena, no se atreve.
Una cosa, es que ¿qué niño ha ganado un partido en un equipo de élite? Es que ninguno. O sea, no. Pero no, es que ni Messi, ni Cristiano Ronaldo, ni ninguno, ni Vinicius en el Real Madrid...
No, le tienen que acompañar los importantes.
Messi.
Oye, Messi cuando empezó, si le costó 4 meses meter un gol.
Raúl llegó y el primer día...
Metió un gol, sí, pero ¿y cómo estaba rodeado?
Rafa, te estoy de acuerdo, Rafa.
Claro.
Estoy de acuerdo,
Rafa.
Estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero es que en mi análisis va la siguiente frase. Eran otros tiempos. Es que, insisto, desde el comienzo de la temporada, le pese a quien le pese, más allá de nombres, los equipos hoy en día, el 80% o el 90% está muy bien trabajado. Empezando por lo físico. Que Raúl se enfrentaba a centrales con la camiseta por dentro, que algunos tenían ya 37 años y ya no iban como antes. Es que hoy en día, Jorge Molina con 37 años se cuida más que con 20. Y te intimida. Era si todo no, juego si directo, no dos contra dos, y no había manera. Entonces, a mí me parece
de todas maneras, yo sacaría a los chavales de esto y miraría lo que tú has dicho, a Gameiros y a Cheryshev.
No, claro, por supuesto.
Mina es titular, claro, Mina es titular y Mina no chuta puerta. Mina no chuta puerta. Y es titular. Rodrigo, la segunda parte, no chuta puerta. Y lo que dice Segarra o Zamora, al menos vea la fricción. No supo tampoco ir a la fricción.
De todas maneras, también digo una cosa. Si la idea del club y la intención del club y el objetivo del club es el que es, tampoco debemos rasgarnos la vestidura. Es decir, si lo de la Copa era para pasar el rato, o sea, ir a Getafe...
El tema es que no va en consonancia con lo que piensa la gente.
¿Ya?
Es que es una vergüenza.
Bueno,
o sea,
pero puede ser
una vergüenza.
No, o sea, puede ser una vergüenza, pero Marcelino está haciendo lo que le dice su jefe.
Sí, sí.
Sí.
Pues entonces, es pero que puede ser una vergüenza.
Vosotros decís que es una vergüenza, pero la única forma, está demostrado, de ganar, de poder ganar, es con la unidad.
¡Hombre!
¿Vosotros hipotecaríais el pasar a semis de la Copa por perder efectivos contra el Celta o contra el Villarreal en la situación en la que estás en Liga? Esa es la pregunta.
Vamos a ver,
la pregunta es más fácil. ¿Gallea contra el Getafe? ¿La vuelta?
La vuelta, sí.
Bueno,
48 horas después de jugar contra el Villarreal.
Sí, ¿por qué? Te digo.
¿Y luego el Barça?
Luego el Barça. ¿A qué vas a ir a ganar tú al Barça?
Hombre, tendrás que ir a competir porque lo que te importa son los 3 puntos.
Ya, es que el ir a competir lo he escuchado tantas veces.
Es que Gallá, entre comillas, me da igual.
Ganar Getafe y perder con el Barça.
Garay, que es
Garay,
de cristal.
Sí. Garay a jugar. Garay y Paulista.
Pero lo perderás un mes.
Pero Garay. Garay, justo Garay, que no puede jugar 2 partidos seguidos.
Lo perderás un mes.
Yo lo pongo.
¿Tú no firmas perder el Cano y ganarle al Getafe?
Claro que sí.
Pues ya está. ¿Y pasaría algo?
No pasaría nada. No.
Pero es que donde no puedes elegir... Donde no puedes elegir es en Liga. Claro. Donde no puedes elegir es en Liga, que vas noveno.
No, pero tú estás preguntando por la vuelta.
No, yo te pregunto por el pack. Es que Garay es un mes de baja, que no lo sé. Te digo,
Garay puede jugar 3 partidos.
Rodrigo y Mina.
No vale como futbolista.
Rodrigo y Mina, no tienen más delantero.
A jugar, pero a jugar.
Pero que no lo ha jugado.
Pero no ha jugado alguna vez.
Que no hables de por hablar, que no lo ha jugado.
Garay ha jugado alguna vez 3 partidos seguidos.
Pero no por lesión, sino porque Marcelino le da descanso.
¿Pero qué va?
¿Y por qué será?
Si cuando los ha jugado hasta 3 semanas, que nos estamos preguntando qué le ha pasado.
Pues cuando se lesione Garay, ya iremos a la unidad B.
Pero oye, que una cosa, que tú te crees que el entrenador...
¿Y juegas con Diakabi y Beto en Liga? O sea, ¿que se lesione?
No.
¿Que no? Es que no
puedes. ¿Con Paulista y Diakabi?
Claro.
¿Juegas con Paulista y Diakabi como ayer?
¿Entonces quién ha hecho la plantilla?
Pues ese es el problema.
¿Qué le pegó de Garay?
Ahí sí.
Pues
ahí sí.
Ya, pues bueno.
Pero es que ahí sí. Ahí pégale.
Es que queda 2 vueltas.
Ahí pégale.
No, no, pero Diakabi, si no es contra Marcelino. Diakabi, Bas, Cheryshev.
Sí, que es el que ha hecho... Pero si es que cada uno que sujete lo suyo. Escúchame, que si te dieron las llaves del club y tú fichas, los fichajes han sido una cagada, asúmelo también. Gameiro, tal. Ahora también te digo una cosa, volvamos a verano. Ángel o Gameiro, ¿a quién habrías fichado? Joder, es que eso Ángel. Estuvo ahí.
Yo, Ángel.
Joder, Villarejo, es que tú te las sabes todas, tío.
Lo único es que
tú a Ángel, que estuvo en el Levante aquí paseándose.
Es que ya, me das Ángel o Gameiro. Yo al que no quería
era
Gameiro.
Ángel Gameiro.
No, yo al que no quería era Gameiro.
Es que lo dije aquí.
Gameiro no, y Batshuayi tampoco, lo dije yo. Entonces podré decirlo hoy, 23 de enero.
@Rafa Villarejo. Adiós. Buscar excusas para no mirar.